passano pesanti come stanchi viandanti. Nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre parole. Giovani spose, non c'è matto che non le ascolti, che non ne riveli i volti. Guardo le forme lassù, ma non sei tu. Adesso piove piano su questo mondo strano, piove, piove santo, infelice malcontento. Le nuvole si sciolgono improvvise, lasciandoci sorpresi. Le nuvole restano inchiodate su folli giornate. Non c'è strada che non le attenda, non c'è acqua che non le specchia.
Es una pregunta sin premio, no son ni ocho escalones ni nada de eso, ni odol pregunta. Es una pregunta sobre algo que ocurrió hace década y media. Tiempo. ¿Puede nombrar los cinco presidentes que hubo en la Argentina en una semana? Y más o menos, dice allá Juan, que está en la producción. Victoria mira para otro lado, dice, a mí no me comprometan. Supongamos que sí, con un esfuerzo. Alguno que otro estará buscando ya en la Wikipedia. Se los podría decir, pero no, busquen en la Wikipedia ese dato sin importancia. Hagamos otro ejercicio. Es el mar el que domina y da memoria. También el amor fija y activa nuestros ojos. Pero lo que perdura lo fundan los poetas. Esto, claro, no importa. Que lo sepa o no lo sepa, es un poco más difícil de buscar en la Wikipedia. Es de Hölderlin, Friedrich Hölderlin. Was bleibt aber, stiften die Dichter. Lo que perdura, lo fundan los poetas. Dijo Hölderlin allá en la segunda mitad del siglo XIX, en pleno romanticismo alemán. Perdón, siglo XVIII, en pleno romanticismo alemán, por 1780, por ahí. Y aunque uno no recuerde a Hölderlin y quizás no haya escuchado estos versos, puede encontrarlos en cualquier volumen de una biblioteca, en cualquier colección, suelen aparecer antologías, a veces en los suplementos de los diarios se reedita. Es la ventaja de lo que perdura. Suena un tanto pomposo, ¿no? Lo perdurable lo fundan los poetas, escrito por un poeta, pero tomemos perdurable no como eterno, sino como lo que sigue un poco más allá de la fruta que se cae del árbol y se pudre en poco tiempo, fruta a la que nos tiene acostumbrado el mercado, ¿no? El mercado, las leyes del mercado, no el mercado central. Todo eso que pasa, que perece rápidamente y que es previsto para que dure muy poco. Una heladera nueva dura 4 o 5 años, tiene una fecha de vencimiento. Ni que hablar de un celular de 5 años atrás puede resultar ridículo hasta por su aspecto, porque también se modifica eso. Pero las palabras de los poetas, de los escritores, de los artistas, independientemente de su muy alta o mediocre calidad, nos pueden golpear, porque como dice Foster Wallace, lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva, y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. David Foster Wallace, autor norteamericano que murió hace unos pocos años, más o menos por la época en la que teníamos esos 5 presidentes en una semana, que usted habrá encontrado ya con su habilidad natural para tipear en el teclado de la computadora en Wikipedia. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Paréntesis. Las ovejas negras también pueden ser los escritores y los artistas. Generalmente son los escritores y los artistas. Esta oveja negra, dice Augusto Monterroso, fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. A pesar de la ironía de Monterroso con respecto a la actitud de las ovejas comunes, ¿no?, de la manada, también aquí se destaca la importancia de la oveja negra, que mal que mal, y aún siendo maltratada por el resto de la manada, perdura. También está la idea de duración, perdura en la escultura. Mínimamente dura más que las otras ovejas comunes y silvestres. Así que ahí andamos con los epígrafes, y los epígrafes de este programa libro suelen traer también este fragmento, perdón, que es un poco más extenso, pero que también me gusta leer, que es de Michel Houellebecq, de su libro Sumisión, quien dice que, al igual que la literatura, la música puede determinar un cambio radical, una conmoción emocional, una tristeza o un éxtasis absolutos. Al igual que la literatura, la pintura puede generar asombro, una nueva mirada ante el mundo. Pero solo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente, con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus obsesiones, sus creencias, con todo cuanto la emociona, interesa, excita o repugna. Solo la literatura, dice Houellebecq, permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto, de manera más directa, más completa y más profunda que lo haría la conversación con un amigo, pues por profunda, por duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco, dirigiéndose a un destinatario desconocido. Por supuesto, tratándose de literatura, continúa el autor de Sumisión, la belleza del estilo y la musicalidad de las frases tienen su importancia. No cabe desdeñar la profundidad de la reflexión del autor ni la originalidad de sus pensamientos, pero ante todo un autor es un ser humano presente en sus libros. Salté un poco. Igualmente un libro, dice, un libro que nos gusta, es ante todo un libro del que nos gusta el autor, al que deseamos conocer y con el que apetece pasar los días. Ustedes saben, esto es Lejos del Centro, estamos en FM Futura, en el 90.5, la radio, esta hermosa radio comunitaria que se hace a pulmón y a manos, que ponen ladrillos, que levantan paredes, que cambian caños, que rasquetean, que sacan la vieja pintura, que ponen y desparraman nueva pintura, que arreglan si pueden puertas, que cambian luces. Esta radio funciona en la calle 75 y 5. Se puede escuchar también por internet en www.fmfutura.com.ar, y si usted quiere escuchar alguno de los programas anteriores, que ya están en torno a los 70, hace clic en la página de la radio, en la parte que dice el nombre del programa, Lejos del Centro, y ahí accede directamente a mi blog. Y si no, pone el nombre del blog, que es Jorge Goyeneche, blogspot.com.ar, y ahí tendrá unas réplicas, unas reproducciones de los programas para bajar o escuchar, sin ningún dato, simplemente la fecha y el programa. Estamos lejos del centro, tratando de conocer y de acercarnos a los autores, de ver qué tienen para decirnos, de hacernos de esos amigos, de esa gran cantidad de amigos que no son los amigos con los que uno por ahí comparte un asado, o un vino, o una cerveza, o una pizza, sino los amigos que nos dicen que lo perdurable lo fundan los poetas, o que nos dicen, estiró la manito de 2 años con el control remoto apuntando al cielo, y apretó con el índice, mamá, la luna no prende. Hoy vamos a leer poesías de una autora platense que es Lydia Blake, del libro Índice de Luna, y vamos a leer un par de relatos de un autor bonaerense que vive en La Plata, que se hace llamar Pierre Maledet, pero los amigos saben, o los que van a la página 6, que se llama Jorge Martorelli, porque en el ISBN así está indicado. El libro de Lidia es inédito, y el de Martorelli es su primer libro. Se llama Mucha clase de gente y poca gente con clase. Fue presentado la semana pasada. Yo hablé de esa presentación. Dije que cuando pudiéramos íbamos a leer algo, ahora podemos. Se presentó el miércoles 23. Está integrado por unos cuantos relatos, de los que leeremos un par o tres si nos da el tiempo. Mucha clase de gente y poca gente con clase. Jorge Martorelli, 2015, o Pierre Maldet, como se hace llamar. Y bueno, y repito, el libro de Lidia Blake se llama Índice de Luna. Vamos a acompañar la lectura de estos autores con música que me parece acorde con el contenido, el desarrollo de sus obras. Vamos a escuchar a Bach, que es una suite de cello para acompañar las poesías de Lidia, y vamos a escuchar a Miles Davis para acompañar e intercalar en la lectura de los cuentos de Maledet. Como ustedes saben, estamos acá en un rinconcito, lejos del centro, en una galaxia lateral. Si vieron esa especie de dibujito, foto de la galaxia no hay, así por lo menos tomada desde arriba, como esa que está subida en el blog, dice: usted está aquí. Y cuando uno mira, dice: estoy completamente en un barrio, en la Villa Elvira de la galaxia. Bueno, además, le digo, por si no sabe, que estamos en un sistema solar chiquito, con un solcito de morondanga. Somos el tercer planeta, o sea que si accedemos al podio apenas es una medalla de bronce, ni de oro ni de plata. Y estamos tratando de hacerlo descender de categoría, ¿no?, contaminándolo y haciéndolo pelota, pero por el momento nos mantenemos ahí en la tercera posición, después de Mercurio y de Venus. Y dentro del planeta, en el hemisferio sur, bien para abajo, ni siquiera en la capital federal, una ciudad lateral, ancilar, diría yo, o sea, como una especie de apéndice de la capital federal, que es la ciudad de La Plata, y a Dios gracias, lejos del cuadriculado de la ciudad, por las afueras, en Villa Elvira, como les dije, en la calle 75 y 5. Todo eso cambia, nada de eso es permanente, salvo lo que dicen los poetas. Así que arrancamos escuchando a Bach y la suite número 1 en cello. Oponerse a las oquedades y proponer que se ocupen los espacios heredados con los seres que nos pueblan. Ellos dejaron hojas de ruta, notas de bitácora, y van a enseñarnos a preparar el veneno contra las obviedades. Señalarán el lugar de resistencia y los huecos tendrán nuevas sonoridades y se inundarán de sustancia alimenticia. Se inaugura otro tiempo de aventura y ciénaga, el tiempo de la orfandad albergada. Este poema se llama Ellos. Seguimos escuchándola a Lidia Blake, que es licenciada en artes plásticas y, aunque eso no lo pone en su currículum, hay que decirlo, como maestra de artes plásticas colabora en hogares y comedores. Tiene dos libros más de poesías, uno se llama Hogueras y Silencios, el otro se llama Memorias del Asombro, y tiene un libro de relatos que se llama Taquicardia. En tránsito. Nacidos con la piedra sobre las espaldas, transitamos todos los caminos. Hay atajos, ondulaciones, transversalidades de calles sin marcas. A veces se recibe un mapa de pasado mutante, señales extraviadas y mojones invisibles. La piedra crece con los soles transitorios. Se atraviesan lagunas inexistentes, precipicios consensuados, arribos memorables. Se ocultan carteles identificatorios y no se venden pasajes. Hay urgencia en dejar la impronta, trazar los surcos, sellar las huellas, inventar los puentes y abrir todas las llegadas. Dar con el otro. Quedar desnudo de las mortajas del tedio y entrar en el agua que posee por entero a beber mieles sin origen. La mente abandona sus disfraces ya sin mordazas ni vendas en los ojos y comienza a tamizar el pensamiento. En la travesía de rupturas ancestrales y alaridos de nacimiento. La inicial crisálida se debate hasta el estallido. Se mezclan las tintas de tatuajes y el magma esparcido erosiona el alma. En la piel quedan impresas gofradas pregnancias. La boca está inundada de idiomas excelsos y palabras abyectas que la pueblan, que la abren, confirmando que ese es el terreno en el que florece la poesía, eternamente virgen. Una poesía más leo de Lidia Blake. Huestes. Ahí vienen las multitudes troqueladas, insertas en una misma estaca. Algunos traen humedades, hartos de crecientes, otros están cubiertos de ceniza de volcanes y la lava paraliza. Aquellos han sido arrastrados por el lodo imprevisto de cauces secos. También están los que vienen de sismos y exponen la grieta. Los saqueados, los sin casa, las mujeres mutiladas, los hambrientos y los que fueron partículas de altísimos edificios atravesados. todos aceptan en silencio la superioridad de la naturaleza. Debe mostrar la marca de la historia. Entonces les arrojan bultos cerrados. Nadie consigue decidirse por ninguno. Nadie cree en el rótulo de su contenido. Una madre descree del juguete envuelto, pero el niño tiene un lápiz y en todos los paquetes dibuja una paloma y escribe la palabra mañana. Mensajes. Silencio. Apenas se emiten mensajes. A las 8 el electro. A las 10 el encéfalo. A las 14 la prueba de esfuerzo. Le sacan el holter. Le ponen el suero. El pecho a las 5. La sangre en ayunas. Y leo dos más de Lidia y los dejo con la expectativa de buscar su libro apenas salga para leer el poemario completo, Índice de Luna, de Lidia Blake. Uno se llama Riquezas. La sopa caliente, la fruta fresca, el jabón perfumado y el agua tibia, la caricia de la sábana, la tibieza de la cama, el beso dulce, el brazo amado, el sol en la ventana, la alegría del trabajo, la ropa suave, el sabor del té, los árboles de otoño, la música que envuelve. Ayúdame a entender la poesía inmensa de poseerlo todo, dice Lidia en Riquezas. Y para terminar, posesiones. Te alquilo la cama, te presto la cuna, te vendo la mesa, compramos las sillas, rompemos la copa, anudo las sábanas, desato las cuerdas y ahondo en el alma en este desecho de las posesiones. Estreno esperanzas, descubro llegadas, acumulo adioses. Nos vamos con el chelo de Bach para volver después con algunos cuentos de Pierre Maledet. Antes que anocheciese y me fuera a casa sin los lentes, y fue por eso que salí a la calle tanteando las paredes, anticipándome casi trágicamente y muy a pesar al ocaso de un día maravilloso, incluso antes de sentir sus piernas abrazándome la espalda mientras sus manos empujaban mis nalgas con la fuerza de tres marineros y la dulzura más blanda y perfumada se desprendía de su boca húmeda, más temprano de eso, anterior también a las caricias primordiales que reconocieron nuestros cuerpos para quitarnos la ropa apresuradamente cuando entramos a su cuarto, luego de cerciorarnos de que su madre dormía, lo segundo que me asombró fue tanto desorden. Porque primero que todo, un buen rato antes de entrar a esa casa, antes de caminar por las calles de su barrio, que olían como un mar de pianos, sin dejar de hablar de lo íntimo privado a lo público y de lo público privado a lo íntimo, y que ella me invitara a conocer su habitación, y eso pasó después que entrara al negocio de cuadros por enésima vez con la excusa de preguntar precios, cuando lo que en realidad buscaba yo era conocer a esa vendedora, una morocha de pelo rebajado con vincha roja y caderas anchas, que de tanto pasar por la puerta me enloqueció hasta terminar desviándome muchas veces de mi camino solo para verla. Justo después de entrar al negocio, la chica ya me había sorprendido con una mirada luminar sobre su sonrisa flotante y por la exquisita sensualidad de movimientos para dejarme generosamente y a simple vista la mitad de sus pechos morenos. En el cuarto de Mariel, los colores cálidos se bañaban con la luz de la tarde y evidenciaban para mí, como a una víctima venturosa, el caos de todo lo que puede caber en una habitación de 3x3. Acaso el primer desorden del mundo en que jamás me sentí perdido, pero en el que sí perdí algo indispensable para mis ojos, aquellos lentes bifocales. Y más tarde también a Mariel, aunque eso sucedió por el orden de la mezcla y la fuga de desórdenes temporales que llevábamos con y contra el mundo entre su cuerpo y el mío. Sin embargo, no todo era lo que parecía, y en cierto momento en que los buscábamos, no pude evitar encontrarme sorprendido por tercera vez. Lo único que yacía ordenado allí eran pilas de discos originales y piratas, unos 200 o quizás más, que pertenecían en su inmensa mayoría a un tal Davis, Miles Davis, en París, Londres, Viena, Milán, Múnich, Tokio, Nueva York. Miles Davis en cualquier punto del planeta donde se hubiera levantado un escenario. Yo supe inmediatamente que ese instante era crucial. Estaba en la obligación de dar un touch estratégico, una puntada final aguda y refinada en la que no podía fracasar como un simple advenedizo. El secreto residía en ubicar el acento como un diamante, o acaso como un pequeño sexo dirigible, en el vínculo inexistente que yo mantenía con Miles Davis. Entonces, disimulando mi terror a fallar, admiré una vez más sus ojos luminares y le dije con toda naturalidad: «Este tipo sí que conoce lugares, ¿eh?». De modo que volví a casa sin los bifocales, pero con la seguridad divina e indivisible de que volvería a verla. Mariel me prestó su Kind of Blue original, y aquel hecho fue a tal punto decisivo que a los tres nos eyectó en una época, durante el tiempo que duró lo nuestro con Mariel. Fuimos el trío imaginable más perfecto. Y luego, de nosotros, Miles Davis jamás volvió a sonar así. Thank you. caminás por la playa y alguien está a punto de sacar una foto, solo hay dos opciones. O detienes la marcha y esperas que se retraten para no salir en cuadro, o sigues caminando indiscriminadamente sin importarte nada de nada. Vos sabés que si seguís caminando vas a salir en esa foto que no es tuya, una foto que será un recuerdo ajeno quizás por décadas, quizás por siglos, y así todo seguís caminando y no te afecta siquiera que para cada cosa de tal magnitud vas con esa facha, gordito y todavía blanco como un pan, todo despeinado, como Pichi. Él siempre pasaba, primero sin querer y al poco tiempo a conciencia, por salir en una foto que no le perteneciera, capaz de apresurarse o retrasar los pasos. Y una vez cerciorado de que entraba en cuadro, si tenía tiempo, posaba mirando intensamente el mar con su mejor perfil, o decididamente apuntaba su mirada hacia el centro de la cámara con una sonrisa relajada a flor de labios. Cuando lo fustigaban, Pichi se justificaba hablando del Partenón, la Torre de Pisa, los museos de arte que se encriptaban en sí mismos como cápsulas para un posible viaje al futuro. Y si aquello no resultaba suficiente, sacaba a relucir una foto ajada de Carlitos Gardel que guardaba en su billetera. Fue un adelantado. Él supo mejor y antes que nadie que cada rastro, cada forma y cada huella eran materia de lo eterno, hasta que las cámaras digitales llegaron para arruinarlo todo. Él calculaba que holgadamente había salido en más de 600 fotos de desconocidos veraneantes. Pierre Maledet, Fotos. Todo fluye, dice Pierre Maledet o Jorge Martorelli. Quique pasó un decenio de su vida tras la quimera de la invención del movimiento continuo. 10 íntegros años firmemente abocado a una tarea titánica, condenada al éxito de ratificar que, a través de los siglos, el afán por el diseño de miles y miles de máquinas infructuosas no estaba muerto ni perdido. Por curiosidad, por inconformismo o por comprender que el movimiento continuo rompería todos los límites de la creación humana, Quique se emperró en inventar una máquina sublime que realizara el trabajo por sí misma, operando sin ayuda de ninguna fuente de energía más que la generada por ella misma y que además, una vez puesta en marcha, continuara funcionando por tiempo indefinido. eternamente. Quique formó parte de una camada mundial de inventores que se llenó de nuevos bríos con la investigación científica de los agujeros negros y de la energía oscura, desoyendo una vez más a Galileo Galilei, quien ya había advertido que las máquinas no crean fuerza, la transforman, y todo aquel que espera otra cosa no comprende nada en mecánica. Pero, como Galileo lejos hubo estado de conocer los agujeros negros, de pronto se abrió la posibilidad de que su consideración hubiese sido errónea. Y así fue que en el taller de Quique se apilaron herramientas, libros, pizarrones llenos de cálculos, aparatos y máquinas de diferentes tamaños, disparados directamente desde todos los ángulos y bordes de su imaginación. En cierto momento pensé, pero por respeto no se lo dije, que si bien las máquinas no servían para el descubrimiento del movimiento continuo, sí servían para demostrar que tal cosa era irrealizable. Y tampoco le dije que, visto de otro modo, esas cosas tenían un valor incalculable como esculturas, ya que el lugar poco a poco se pareció más a un museo de arte moderno que al taller de un inventor. La cosa fue tan grande que, casi sin perder tiempo, el barrio lapidó su situación con crueldad, desdibujando la imagen pública y privada de Quique para el eterno, ya que a sus espaldas, quién más, quién menos, todos nos vimos obligados a referirnos a él bajo el apodo de el Melón de Oro. En esos años de su vida, Quique también logró otras cosas: la bancarrota económica, el abandono por parte de su joven y hermosa mujer, Norita, el repudio total para con él de sus tres hijos, y que los resultados sobre el perpetuum mobile, aunque no escasos, resultaran rotundamente nulos por la positiva. Su vida se fue desintegrando con toda vigorosidad hasta que, como quien dice, Quique tocó fondo y largó todo. Una mañana en que por fin sintió la resaca de su borrachera infernal, llegó hasta el taller a paso firme con una decisión tomada. Herramientas, apuntes, libros, todo fue a la calle hasta que adentro no quedaron más que las paredes peladas. Seguramente ese fue el final de un largo y penoso proceso, pero como siempre suele ser, más rimbombante el ocaso, lo que se recordará para siempre en el barrio es el fierrerío, la pila tremenda de máquinas y chatarras que se amontonó en la vereda, y el cúmulo variable de chusmas y policías que la rodeó, hasta que cuatro cartoneros de carro y caballo se llevaron todo sin dejar rastros. Por desgracia para Quique, la mayor parte eran metales, hierro fundido, aluminio y poco y nada de madera, cosa que lo dejó sin la posibilidad tentadora de rociar todo con querosén y prender un simple fosforito. Una incrédula Norita fue quien me avisó por teléfono lo que estaba sucediendo, de modo que llegué a tiempo para verlo entrar y salir del taller completamente ensimismado. Aunque lo saludé y hasta estuve a su lado, nunca notó mi presencia, ni siquiera cuando, chupado por su extraña energía, entré tras él. Por eso pude llevarme lo que quizás era el modelo de un proyecto, que aunque no funcione simplemente de por sí, es un objeto formidable. Su base redonda cabe en la palma de mi mano. Su altura es de 15 centímetros y al observarla desde lejos parece el hombre del círculo en el estudio de las proporciones del cuerpo humano de Da Vinci. Las piernas y brazos extendidos son poleas, la cabeza una roldana y el tronco un asunto de relojería donde resaltan un rulemán y varios imanes. Al hacer rodar el rulemán, todo comienza a girar y el artefacto funciona ronroneando por su cuenta cerca de 10 minutos. Después, apocándose, se detiene para siempre. Hoy a Quique no le gusta hablar del movimiento continuo ni de nada que por añadidura tenga que ver con aquella etapa de su vida. En el bar cuentan que viene haciendo denodados esfuerzos por recobrar a Norita, pero que la empresa todavía no rinde sus frutos. Algunos, no sé a razón de qué argumentos o hechos que ellos sabrán, aseveran que eso es seguir perdiendo el tiempo. También dicen que no saben cómo lo logra, pero que su situación económica mejora y que Quique sabe que el éxito en Metálico es lo único que le devolvería el amor de la codiciada Norita, una mujer en plenitud con tanta vida por delante. A mí, casi nada de todo esto logra atraparme, salvo, sí, el firme rumor de que ha vuelto a estudiar filosofía, que en los últimos días se ha instalado entre las mesas del bar como una marea. En este punto suelo ponerme fino para escuchar los cotorreos que provocan sus detractores y sus seguidores más acérrimos, que ven en ese hecho en apariencia inofensivo un avance positivo para Quique. Al parecer, su filósofo predilecto es Heráclito, en quien leyendo y releyendo encuentro la siguiente cita que podría darle el vigor necesario para acercarse otra vez a la locura. El fluir de los ríos, las mareas constantes, los movimientos de la tierra y otros cuerpos celestes son móviles perpetuos suficientes para los propósitos humanos. Todo fluye. Todo fluye, todo fluye. Sin duda son palabras inquietantes. Para Noriti, para mí, suenan como la superficie resbalosa de un océano tan oscuro como insondable. Este cuento se llama Todo fluye y es de Pierre Maledet, de su libro reciente, publicado, presentado hace poco menos de una semana. Mucha clase de gente y poca gente con clase. Y luego de nosotros, Miles Davis jamás volvió a sonar así. Dice el último renglón del cuento Miles Davis, Mariel y yo, de Pierre Maledet, de su libro Mucha gente, mucha clase de gente y poca gente con clase. Jorge Martorelli es su verdadero nombre, lo digo para la AFIP, la policía y el FBI, si andan detrás de los escritores. El verdadero nombre de este autor es Jorge Martorelli, y el libro apareció hace poquito, publicado por la editorial platense Vuelta a Casa en el 2015 y presentado el día astronómico de la primavera, el 23 de septiembre, el día en que realmente empezó la primavera. Nos vamos con una poesía de Lydia Blake, nos vamos de viaje. El poema se llama obviamente El viaje, de ahí mi rasgo de originalidad para hacer el juego de situaciones, y pertenece, como les dije, al libro Índice de Luna, que está inédito, ya está por salir. Lydia Blake, El viaje. Todos en el mismo tren, destinos distintos y hojas en blanco. Trastos vergonzantes, interioridades sucias, robos, risas prohibidas, cadáveres insepultos. Escapan del olor del recuerdo. El recuerdo puede tomar la forma de una historia y condenan la nostalgia. Algunos relatarán pasados mutantes. No se puede revisar la infancia ni el equipaje. No sobrevivirán sin recuerdos acres. Y volviendo a la música del principio y anunciando que ya se viene rap, ahí está Joaquín preparándose para producir el programa. Nos vamos de nuevo, como al principio, con un concierto de Bach, un concierto de cello que se llama Suite número 1 en sol mayor. Chao.